Colombia despierta, mientras nuestros campesinos ya labran la huerta y arrean el ganado. Un café nos acompaña y su sabor nos transporta a El Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano.
Campesino, buenos días, donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Me lo han dado todo para volverme canción. Me saludas, campesino, a la familia, a todos en la vereda, por favor, y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón. El abuelo con sus cuentos que contaba por las tardes para despedir el sol, y la abuela con su feria de sabores, con sus dulces de colores, con sus de colores, lo mejor de lo mejor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de este Campo en la Radio, la herramienta sonora del campesino colombiano. Arranca una nueva edición hoy jueves 21 de febrero, son las 4 de la mañana con 3 minutos ya, un nuevo amanecer, frito en la capital de la República, pero pues no ha llovido tanto, ¿no? Digamos que ayer en la tarde, antes de ayer, sí estuvo agüita que cayó bien, además por aquello de limpiar de contaminación la ciudad, que estuvo el fin de semana, como ustedes saben, en alerta naranja por el tema de la contaminación. Pero bueno, hoy es un nuevo día que es dedicado a las lenguas indígenas y nativas en todo el mundo, y por ello hoy estaremos hablando sobre ese tema. Aquí en nuestro campo en la radio estaremos comunicándonos con comunidades indígenas para que nos hablen algo de cómo salvaguardar las diferentes lenguas, que en Colombia se habla de 65 lenguas indígenas y 3 criollas, que son el criol, el palenquero, que también continúa, y el gitano o romi.
Romi.
Exactamente, son como las 3 lenguas, además de las indígenas, que existen en Colombia. Pues don Wilson, muy buenos días. ¿Usted alguna de esas lenguas las habla?
No, infortunadamente. Buenos días, doña Deisa. Una feliz mañana para usted, para todos nuestros oyentes del Campo en la Radio. Uno debería hacer el esfuerzo de aprender por lo menos un dialecto indígena. Ni siquiera tanto por decir que lo sabe hablar, sino por aprender, por entender, por poder comunicarse con muchas de las comunidades indígenas del país. Son 65 lenguas nativas que prevalecen en Colombia. Pero bueno, hoy se celebra ese día, se destaca, y me he encontrado yo por allí en Twitter de un presidente que sí es de comunidad indígena que tuvo Colombia, que ya les estaré diciendo más adelante, pero me llamó la atención ese tema, porque a veces uno no conoce la historia, y quien dice el dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues bien, ese presidente fue también de origen indígena, Colombia lo tuvo, y son cosas que a veces no se conocen, y cae muy bien hoy en este Día Mundial de las Lenguas Nativas, en donde no solamente Colombia, sino varias naciones en el mundo celebran esta fecha, porque es como ese reconocimiento a la lengua materna, a la lengua indígena, a esa lengua que también hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y de nuestro ser colombiano, Deisa.
Sí, señor, así que hoy nuestro programa por eso estará dedicado a las lenguas indígenas, sí. Y como les decía, tendremos invitados no solamente del país, sino que también estaremos hablando, porque es un día mundial, estaremos hablando con indígenas de México. De México, exactamente, sí. Donde también allí hay una gran población indígena, para compartir esos conocimientos de cómo preservar nuestras lenguas.
Sí, señora.
Así que bienvenidos todos, pero vamos también a mirar, don Wilson, las noticias más destacadas en la mañana de hoy.
Espere que ya encontré aquí el trino, antes de ir con las noticias. Dice un portal que se llama Historia de Colombia, que es muy bueno, se lo recomiendo a la gente. Dice, a causa de la no enseñanza de historia, casi nadie sabe que José María Melo ha sido el único presidente de la República Indígena, pues era pijao. Fue desterrado por los conservadores y sus restos mortales son los únicos de los presidentes que no están en el país y se encuentran en México. Ahí sabemos. Uh-huh. Ahora sí, vamos con las noticias que destacan precisamente los medios de comunicación en materia de noticias. Pues bien, hay una que se destaca en donde habla precisamente el sector agrario nacional y en donde se dice que se reducen exigencias de seguridad y salud laboral para empresas del agro. Con la expedición de la resolución 0312 del 2019, se hacen más flexibles los estándares mínimos a las unidades agropecuarias que deben cumplir con la implementación de un plan enmarcado en el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. Esta nueva norma modifica los requerimientos para aplicar a diferentes planes micro de pequeñas y medianas empresas, al igual que las unidades de producción agropecuaria de acuerdo al tamaño y la capacidad de las mismas. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este cambio obedece a los altos costos y a la complejidad que implica al cumplimiento de la normatividad señalada en la ley. Así pues, en el anuncio que tuvo lugar en la Casa de Nariño, el presidente de la República, el señor Iván Duque Márquez, y la señora ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, socializaron los ajustes que se hicieron a los estándares mínimos para empleadores y contratantes, y esto pues es algo que llama la atención en el campo colombiano, y nos lo dice Contexto Ganadero.
Una noticia pues destacada tiene que ver con las relaciones con la situación más bien de frontera en Venezuela. Guaidó parte en caravana este jueves hacia frontera para recibir ayuda. Pues la verdad la situación en la frontera es un poco tensa. El presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó afinaban este miércoles estrategias de cara al duelo del sábado por la ayuda humanitaria. Dos conciertos a 300 metros en el límite con Colombia, manifestaciones en toda Venezuela y el control de las fronteras. Guaidó, según un vocero suyo, partirá este jueves de Caracas hacia la frontera binacional para encabezar la entrada de la ayuda humanitaria. Lo hará en su vehículo con los diputados de la Asamblea Nacional en caravanas de autobuses. La partida está fijada para las 6 de la mañana, hora local, desde un sector del este de Caracas. Además, el presidente interino dispuso que brigadas de voluntarios vayan por la ayuda a varios puntos en los estados de Táchira, Bolívar y limítrofes con Cúcuta y Roraima en el Brasil, donde hay centros de acopio, y a Puerto Cabello y La Guaira, los dos principales puertos del país. Por mar y por tierra debemos abrir el canal humanitario sí o sí, aseguró Guaidó. Así que relación bastante tensa. Mañana será el concierto binacional que se hará en el puente de Tienditas y donde pues ya don Wilson hemos hablado, sí, de la cantidad de artistas que estarán presentes. Entre ellos, nuevamente vale recordar, estará Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Juanes, Luis Fonsi, entre otros, Ricardo Montaner, El Puma. En fin, será un concierto muy muy grande que se realizará en Tienditas mañana viernes. Estará transmitido además por los canales públicos, pues para que la gente esté pendiente, y bueno, pues yo creo que el mundo fija sus ojos en Venezuela en estos dos días de una tensa calma, que hay música, pero que eso no le quita como la tensión que se vive mañana.
La preocupación.
Y hay concierto a este lado, y Nicolás Maduro está organizando su concierto al otro lado. y el sábado se espera que entre la ayuda humanitaria. Vamos a ver qué pasa y bueno, pues ahí estará seguramente todos los detalles en la señal de la mañana y también, como les decía, en los canales públicos que transmitirán el concierto.
Qué bueno, qué buena noticia para que ojalá se genere más bien un acto de humanidad y es permitir esta ayuda humanitaria y que el concierto amaine los ánimos y que toda la gente tenga la posibilidad de compartir en paz en la frontera con Venezuela con los hermanos venezolanos. Dice Agronegocios que firman alianza para mitigar los efectos del cambio climático en los cultivos de palma de aceite. Esto tendrá una financiación de 12.400 millones de pesos. Cenipalma, Fedepalma y la Gobernación del Cesar, en cabeza del gobernador Francisco Ovalle, establecieron una alianza estratégica dirigida a mitigar los efectos del cambio climático en los cultivos de palma de aceite, teniendo en cuenta que esta actividad agroindustrial representa un 80% del Producto Interno Bruto Agrícola en el Cesar, es decir, de la cantidad de recursos que se reciben por este índice. Y con la certeza de que el desarrollo de este cultivo de manera sostenible seguirá impulsando el empleo formal y el desarrollo de la región. Este proyecto busca definir y poner en marcha prácticas de manejo en el cultivo que mejoren la respuesta a la variabilidad climática con la selección de materiales tolerantes al déficit hídrico, el uso eficiente del agua, adecuado en la fertilización, las plagas y el control de enfermedades como la pudrición del cogollo, que es la que más lo afecta, entre otros. Esta iniciativa se ha puesto en marcha y se denomina Desarrollo de un Sistema Integrado del Manejo Agronómico para el Cultivo de la Palma como respuesta al cambio climático.
Muy bien, 4:02 a.m. Don Wilson, también la gente anda muy pendiente de lo que pasa en Noticias Nacionales con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la JEP. Y todavía, digamos que el presidente Iván Duque no ha fijado su posición, dice una de los destacados. Sanción de estatutaria de JEP dependerá de genuinidad, verdad, reparación y no repetición, ha dicho el presidente Duque. El mandatario se refirió a la decisión que deberá tomar frente a la ley que dicta las normas del procedimiento de la justicia transicional. El plazo para sancionarla u objetarla es el 8 de marzo. El presidente Iván Duque se refirió en la tarde de este miércoles a la decisión que deberá tomar en los próximos días sobre si sanciona u objeta la ley estatutaria de la JEP, que fue enviada a la Presidencia de la República para su promulgación desde el pasado 8 de febrero. He sido muy claro, nosotros vamos a cumplir como siempre con nuestra responsabilidad, me tomaré los tiempos que me otorga la ley y buscaré la mejor decisión por parte del presidente que esté orientada a que en este país tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición, dijo Duque consultado por los medios de comunicación. Genuina. Ahí quedó la palabra.
Sí, él enfatizó bastante en esa intervención sobre lo genuino, como la autoridad que él tiene, y como decir, bueno, yo soy el presidente, sí, y cuando yo considere que se va a hacer esta situación, pues se va a poner en marcha. Esperemos a ver qué pasa, porque también pues la advertencia de la Corte Penal Internacional es un llamado de atención, pero pues ojalá todo salga mejor. ¿Le parece que vayamos con otra noticia?
Sí, señor, vámonos con otra noticia.
Imagínese que ya está todo listo y se va preparando desde ya. Pues la gente va a decir, pero si eso es en octubre, ¿para qué hablan de eso tan temprano? Resulta que hay 8 muestras de cacao colombiano que van a estar en el Salón de Chocolate de París. Este es el evento más importante que tiene el sector del chocolate y del cacao a nivel mundial. La muestra de más de 500 cacaocultores como pasteleros y confiteros de 60 países se celebrará en el Salón de Exposiciones más grande de Europa en la Puerta de Versalles en París. El evento, que está abierto al público, tendrá actividades como degustaciones de cacao, talleres para niños, espectáculos del cacao y famoso del desfile vestido de chocolate. Los exponentes disputan esta vez el título al cacao de excelencia y por su parte Colombia llevará 6 muestras comerciales cultivadas en los departamentos de Antioquia y Arauca, Caldas y Meta y 2 muestras experimentales fabricadas en el Fondo Nacional del Cacao y Fede Cacao. El proceso para escoger las muestras que viajarán a París el próximo 28 de febrero inició en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura, quienes recibieron aproximadamente 80 chocolates para concursar. los encargados escogieron 35 muestras que finalmente fueron evaluadas por 5 expertos que tuvieron la decisión final. Dentro de los criterios de evaluación estaban semillas, los frutos, el caramelo del cacao, acidez, amargura y astringencia. Pues bien, ya se está preparando esto porque viajan primero este 28 de febrero para precisamente saber cuáles son las muestras que van a participar, pero ya son 8 expositores de cacao colombiano. Allí he estado varias veces el país y ya hay algunas entidades cacaocultoras y agremiaciones que han ganado esta tasa de la excelencia en París. Es algo muy valioso y muy llamativo.
Muy bien, 4 de la mañana ya con 16 minutos, nosotros arrancamos con la música. Hoy celebramos en el campo de la radio el Día Mundial de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. Como decíamos, en Colombia existen 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, que son el palenquero de San Basilio y el criol de la isla de San Andrés y Providencia, y la romaní o romaníes del pueblo Roma. Y justamente vamos a arrancar con música de San Andrés y Providencia, recordando también el idioma creol que se habla allí en nuestra isla. Y ya regresamos para hablar un poco más sobre este Día Mundial de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. Esto es creol y se llama Hold On.
Well, this is one dedicated to the Alfredo fighters and all good people out here. San Andres, stand up and fight. Miss Evans, Miss Evans, Miss Evans.
Hola.
No matter what, children.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God, I've been with everything. Him I go take care of the Eden and the system.
Hola.
Hola, children.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God, I've been with everything. I go take care of the Eden and the system. Every day them get up, them at about the things get better. But the reality beside is that parents is balling harder.
Tell them what I'm telling them.
Cause our living gets so high, full the whole place of pressure.
The what?
And then turn San Andreas Island into a big, big disorder. Miss Evie, Miss Evie, Miss Evie.
Hola.
No matter what, friend.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God I be with everything. Him I go take care of the Eden and the system.
Hola.
No matter what, children.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God I be with everything. Him I go take care of the Eden and the system. Them release the chain, but still them I use them brain.
If nothing,
cause me work and me work until everything is in vain. Can't build me house. They only come around me when I'm running their big campaign.
Don't know.
When them succeed, turn them back, sipping up the devil champagne. Creole sings it.
Hola.
No matter what, children.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God, I feel with everything. Him I go take care of the Eden and the system.
Hola.
Hola, children.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God, I be with everything. Him I go take care of the Eden and the system. Shalom. Special. And the system.
Hola.
No matter what, children.
Hola.
No matter what, them system.
Hola.
Jehovah God, I be with everything. Him I go take care of the Eden and the system. And who will solve the problem? We hear them say the government.
Yeah, man.
But the only thing coming besides is a big judgment.
Tell them what I'm telling, man.
You see, if we island never have to go through them, your oppression.
None at all.
But we put it in the hand of some dirty, corrupt politicians.
Them dirty,
Miss Effie, Miss Effie, Miss Effie.
Hola.
No matter what, children.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God, I be with everything. Him I go take care of the Eden and the system.
Hola.
Hola, children.
Hola.
No matter what the system.
Hola.
Jehovah God, I be with everything. Him I go take care of the Eden and the system. Come on. Hop on the train to Zion.
Zion, Zion, Zion.
If you miss it, it will get harder, bitter like rusty iron. division of our leaders lead us to a great destruction.
Destruction, destruction, destruction.
Sponsored by the heathen and his great constitution. Creole help me sing, say,
hola.
No matter what, friend,
hola.
No matter what the system,
hola.
You over God, I be with everything. Him I go take care of the heathen and the system,
hola.
It's every hola. What the system,
hold on.
Jehovah God, I feel we everything. Him and go take care of the Eden and the system.
Hold on.
It's heavy, it's heavy, it's heavy.
Hold on.
It's heavy, it's heavy, it's heavy, it's heavy.
Hold on.
Jehovah God, I feel we everything. Him and go take care of the Eden and the system.
Hold on.
Hold on, children.
Hold on.
And no matter what the system,
hold on.
Jehovah God, I feel we everything. Him and go take care of the Eden and the system.
Colombia te saluda. Buenos días, campesino. Bienvenido a El Campo en la Radio.
A las 4 de la mañana, 21 minutos, estamos aquí en El Campo en la Radio y escuchamos este grupo creol del departamento de San Andrés y Providencia con esta canción que nos enseña precisamente que es, hace parte de estas lenguas nativas y de estas lenguas maternas que pues tenemos en Colombia. Nos escribe Dolly Enríquez, doña Isa. Ella es una dirigente indígena muy juiciosita del departamento del Valle del Cauca y nos hace un resumen. Dice: señores, El Campo en la Radio, muy buenos días, gracias por informarnos todos los días. Y aquí en el campo colombiano, nosotros también como comunidades indígenas los escuchamos. Y dice: febrero 21, Día Mundial de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. Para promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas maternas, se creó en 2005 el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, INALI, de acuerdo con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En Colombia, nos relata doña Dolly, existen 65 lenguas indígenas, dos criollas, como usted ya lo había señalado, Deisa, que son el palenquero de San Basilio y el de las Islas de San Andrés y Providencia, creol, que fue el que acabamos de escuchar la canción, la romaní o romaníes del pueblo Ron. Ella nos cuenta pues todas las lenguas que existen en este momento, iniciando por el quechua y terminando en yurutí, pero no importa el orden, sino que ella pues nos escribe allí todo lo que hay. Y habla... Dice que más de 400.000 habitantes en 30 de los 32 departamentos de Colombia, la lengua materna es base del pensamiento, esencia, tradición y sabiduría de los pueblos originarios. Con la llegada de los invasores se fueron extinguiendo paulatinamente las lenguas nativas que impusieron su cruce y sus religiones y respetando la existencia del idioma propio, señala doña Dolly y hace precisamente una referencia a estas lenguas nativas. ¿Qué conoce usted de las lenguas nativas? ¿Ha tenido la oportunidad de aprender, de compartir con alguien que tenga lengua nativa? ¿De pronto usted habla alguna? La pregunta que me hacía Deisa al principio, ¿usted de pronto habla alguna lengua nativa? ¿Le gustaría aprender? ¿Conoce el significado que esto tiene? Pues lo invitamos a que marque y comparta con nosotros. Y si no conoce ninguna, tranquilo, nos cuenta para usted qué significa, por qué cree que es importante que esto se desarrolle en un tema de inclusión. Por eso Radio Nacional de Colombia, todos los temas que se relacionan con las lenguas nativas, con la infancia, con los departamentos, por ejemplo, de los llanos orientales como Arauca, Casanare y Vichada, que son tan importantes para nosotros, los queremos destacar. Les recuerdo las líneas telefónicas: 031-2200-727 en Bogotá y la línea gratis nacional 018-1189-59. Doña Isa, hay una ley, para que usted la tenga en cuenta, ya que le gusta por ello escultar e investigar, que habla de las lenguas nativas. Sí. Esta ley es la 1381. ¿Y qué dice esta ley? Hay una serie de títulos importantes, pero quiero que destaquemos esta. Derechos de los habitantes de lenguas, hablantes mejor de lenguas nativas. No discriminación, ningún hablante de una lengua nativa podrá ser sometido a discriminación de ninguna índole a causa del uso, transmisión o enseñanza de la misma. Está también el derecho del uso de las lenguas nativas y del castellano. Los habitantes de lengua nativa, señala uno de los artículos, tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas, sin restricciones en el ámbito público o privado, en todo el territorio nacional, en forma oral o escrita, y en todas sus actividades sociales, económicas, políticas culturales y religiosas, entre otras. También se habla, por ejemplo, de los nombres propios. Supongamos que Deiza fuera una lengua nativa, entonces Deiza Rayo es una lengua nativa y tiene todo el derecho, la persona que es indígena, que es una de las personas que provienen de las comunidades, de bautizar a sus hijos con este nombre, como ellos lo quieran hacer. Hay también derechos relacionados con la justicia, derechos relacionados con la administración pública, derechos en relaciones con la salud y también pues protección a las lenguas nativas. Parte de todo esto es lo que queremos destacar en el campo. Doña Isa, usted que ha hecho recorridos, se ha encontrado posiblemente con tribus, con diferentes personas que hablan lenguas nativas y que también son campesinos, porque no solamente los indígenas trabajan en sus resguardos, sino también en el Cauca, por ejemplo, que es el departamento indígena por excelencia de Colombia, pues encontramos campesinos indígenas.
Claro que sí, y por eso queremos que ustedes participen, que nos cuenten, y bueno, si hay población indígena que nos escuche, que nos pueda llamar. En muchos departamentos, digamos que hay pueblos indígenas que conviven con los campesinos. ¿Qué tanto usted ha aprendido de estos saberes indígenas? ¿Qué tantas palabras han aprendido? Sería bonito que nos llamaran, pero igual que nos contaran cómo es la convivencia, digamos, para abrir un poco más el tema, más allá de si se habla, porque sabemos que es muy difícil, a veces ni siquiera en los pueblos indígenas se está perdiendo, hay muchas de estas 65 lenguas que se han perdido porque lamentablemente dentro de la misma comunidad indígena no se enseña. Hablaba yo alguna vez con un experto que lamentablemente en las comunidades indígenas hubo un momento en que hablar el dialecto propio, la lengua materna, pues era motivo de vergüenza. Entonces, en vez de enseñar la lengua materna a los niños, se les enseñaba el español y se fue perdiendo la tradición, tanto que apenas empezaban a quedar algunas personas, adultos mayores, que eran los únicos que hablaban la lengua, y al morirse ellos, muere la lengua. Básicamente una lengua materna, una lengua nativa, muere cuando uno de los uno o dos personas solamente son los que la saben, la pueden transmitir, y ya el resto de integrantes del grupo indígena no la saben. Entonces, lógicamente, la lengua muere con esa última persona que la podía entender y la podía comunicar.
Usted dijo algo muy importante, los saberes, y eso es la tradición y la cultura. Yo hacía referencia alguna vez aquí también en estos mismos micrófonos de Inírida. Resulta que en Inírida muchos de los niños tienen que desplazarse a los internados y entonces allí ya les dan las clases en español. Y ellos están varias semanitas ahí y no tienen pues el contacto con la lengua indígena, se va perdiendo esta tradición. Me lo decía un pescador del río Inírida que decía, es algo preocupante porque aquí nosotros, entre nosotros los grandes, hablamos de la lengua indígena y en lengua indígena. Pero el niño ya llega a la casa hablando, hola, buenas. Claro, no le están enseñando su lengua indígena.
Claro, entonces se va perdiendo porque eso se transmite justamente de generación en generación. 2207-27, la línea en Bogotá, la línea nacional 018-1189-59. Si usted tiene un celular puede marcar el 031-2207-27. ¿Qué quiere opinar sobre el tema del día? ¿Qué nos quiere decir? Puede reportar sintonía y puede también pedir alguna canción. Hoy estamos con la rocola abierta, la rocola campesina, si quiere usted solicitar alguna canción. 429, vamos con una llamada antes de ir con el clima, a ver cómo está el tema climático, el pronóstico del tiempo para la mañana de hoy. Y bueno, creo que en la línea vamos a ver quién está.
Don Ciro Imbachi, por ejemplo, que es oyente nuestro, debería llamarnos, él es de comunidad indígena.
Sí, señor. Vamos a ver quién está. Está Luis en la línea. Don Luis, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
71-93-463.
Sí, señor. ¿Qué le pasó, don Luis? ¿Ese número que es la clave de qué?
Don Luis, muy buenos días. ¿Cómo amanece?
¿Cómo dice?
¿Que esos números que estaba mencionando son la clave de qué o qué?
Pero estoy dando el número de mi celular.
Ah, don Luis. Bueno, muchas gracias. Pues bienvenido.
¿Solo puedo entrar de una vez?
Sí, está al aire, don Luis. Está al aire, don Luis.
Ah, bueno, entonces, pues, quiero decirles que estuve en los pueblos de los Cogis en la Sierra Nevada en mi paso por la Policía Nacional, cumpliendo algunas misiones de protección y de investigación. Son cuando le quitaban, le robaban el ganado a los cogis en los pueblos de San Francisco, Serancua y Mamoronco. Mm. Y allí pues no alcancé a grabarle ninguna palabra así, porque yo me emocioné así a investigación. Pero me interesó mucho la organización que ellos tenían, la bondad que ellos tenían, el trabajo de las mingas, el trabajo de las recolección de plantas medicinales, el trabajo de la solidaridad cuando habían enfermos. Y también logramos organizarles un comedor en Santa Marta, precisamente en el comando de la policía. Estos fueron acciones, y también participé con un sacerdote español en hacer un censo desde Atanques hasta La Guajira, para darles una organización en materia de ayudas sociales, algunas vacunaciones, uh-huh, en medicinas. Y siempre veía uno la cultura que ellos tenían con la naturaleza, sí, con las plantas, con la tierra, con la flora. Y eso me recuerda en este momento que ustedes han estado trajinando anoche y hoy en esta labor. Entonces les quiero decir que lo único que pude aprenderle fue que al despedirse decían Hachinay, uh-huh, y para saludar a Hache Villita y Nakiti, es que hay peligro, hay que cuidarnos. Uh-huh. Yo creo que pude medio
aprender
en esa trajinar que hice en esa zona. ¿Qué? Me siento muy contento saludarnos, ¿qué?, hoy, y saludarnos por hacer revivir las lenguas de los aborígenes que tanto se ha perdido, y que ustedes estén haciendo esta misión tan hermosa como cultura general para nosotros los colombianos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, don Luis, por contarnos además su experiencia, ese compartir también de saberes con nuestros pueblos indígenas. Tenemos más llamadas, don Wilson, a esta hora.
Tenemos a esta hora a don Oscar en la línea. Una feliz mañana para usted, muy buenos días. ¿De dónde nos llama y qué nos quiere compartir del día de hoy? Tenga la bondad.
Muy buenos días, Deisita y don Wilson, y oyentes de la Radio Nacional, de nuestra familia, nuestra gran familia de Radio Nacional. Estoy en tránsito por acá, por la ciudad de Cota, con destino a Huachetá.
Sí, señor. Por allí hay resguardos indígenas, tanto en Suba como en Cota y en Chía hay resguardos indígenas también. ¿Y qué nos quiere contar? ¿Qué impresión tiene? ¿Qué contacto ha tenido posiblemente? ¿Ha conocido algo de estas lenguas nativas y por qué cree que son importantes en el campo colombiano?
Pues uno viajando distingue muchas jergas, muchos dialectos. Inclusive una vez que estaba en Venezuela, dije yo, me voy a hacer acá, y ahí mismo todo el mundo se desapareció.
Sí, señor.
Porque hacerse pues ya es otra
acción.
Exacto.
Claro.
Y pues también yo creo que la única lengua que hace mal es la lengua viperina, ¿no? Que algunos practican y no dejan quieta a la gente por estar pendiente de los demás y no hacer lo que verdaderamente ellos tienen que hacer. Y lástima esa jerga y esa tradición del cachaco bogotano, que era muy típica, con su cachifo, con su ala, quizás, y todo esto, pero es de gran importancia porque es la distinción de cada región. Y de pronto, si hay la oportunidad de escuchar los cerros de Bogotá, ¿es que llama algo así?
Sí, una canción.
La canción, sí, de los cerros de Bogotá, me parece que es que llama, ahorita no la tengo bien definida.
Sí, sí.
Buen día para todos ustedes y saludo también para Luisita, que se recupere lo más pronto posible, porque de todas maneras cualquier profesional de la radio en Radio Nacional nos hace falta.
Muchísimas gracias. Feliz mañana para usted allí en Cota, Cundinamarca. Él también hace referencia a esos modismos y a esos usos que a la lengua castellana y al español que hablamos nosotros, pues se le dio en Bogotá, pero pues también ahí están temas de los paisas, de los costeños, de los vallunos, en fin, cada pueblo tiene su identificación y lo que él dice, pues el tema del cachaco, el cachifo, el ala, el chinito, todo esto pues parte del uso que se le dio en el centro del país a la lengua española.
Sí, señor. 4:36 PM. Hoy ese es nuestro tema. Queremos saber también ustedes qué experiencias, qué saberes, cómo convive usted también con los pueblos indígenas y qué tanto sabe de esas lenguas indígenas hoy en el Día Mundial de la Lengua Materna. Vamos a ir a una pausita, ya regresamos a este campo en la radio.
Comienza la jornada. Se inicia un nuevo amanecer campesino. El pronóstico del estado del tiempo en el campo en la radio.
Avanza esta madrugada, ya faltan 20 minutos para las 5. Recuerde que el que se levanta tarde ni va a misa ni compra carne, hay que levantarse tempranito para que después no le esté cogiendo la tarde, como decían las mamás. 4:40 AM, don Alexander Martínez, usted tiene toda la información relacionada con el estado del tiempo. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros allí en la Oficina de Alertas y Pronósticos del IDEAM. Bienvenido.
Muy buenos días a usted, a todos los oyentes, a nuestros campesinos colombianos. Bueno, hoy Bogotá amanece con una temperatura cercana a los 11 grados Celsius, cielo parcialmente cubierto, se han presentado condiciones secas en amplios sectores de la capital. En Cundinamarca, pues, se registraron algunas precipitaciones en la madrugada hacia la parte noroccidental y algunas lluvias hacia la parte suroccidental del departamento. En el resto han prevalecido las condiciones secas con nubosidad variada. Con respecto al pronóstico para el día de hoy en Bogotá, se estiman que prevalezcan en horas de la mañana el tiempo seco con nubosidad variada, y no se descartan algunas lloviznas ocasionales hacia la parte occidental. En el resto de la capital, en horas de la mañana, se espera tiempo seco. Con respecto a las horas de la tarde, en zonas puntuales del occidente y centro oriente de la capital, son probables algunas lluvias ligeras. En el resto de la capital, tiempo seco. Y con respecto a las horas de la noche, son probables algunas lloviznas esporádicas hacia el oriente, pero predominarán en el resto de la capital las condiciones secas. En tema de Boyacá han prevalecido las condiciones secas, salvo hacia la parte noroccidental y algunas zonas muy puntuales del norte donde se han registrado algunas precipitaciones de corta duración. En tema de pronóstico, se prevé tiempo seco en gran parte del departamento de Boyacá, salvo en algunas horas de la tarde y la noche, donde son probables algunas precipitaciones. Las más intensas se esperan en la noche hacia la parte noroccidental del departamento y hacia la parte norte. Con respecto a las principales ciudades del país, a esta hora Barranquilla, cielo despejado, una temperatura cercana a los 25 grados Celsius. Cartagena, igualmente, cielo despejado, una temperatura de 25 grados Celsius. A esta hora en Cali, cielo nublado, una temperatura de 22 grados. Ese fue el informe de las oficinas y pronósticos y alertas del IDEAM. Sigan ustedes en estudio.
Muchísimas gracias a usted, don Alexander Martínez, muy amable por estar con nosotros aquí en el campo en la radio. Toda la información que se relaciona con el estado del tiempo.
Sí, señor. 4:42 PM a esta hora vamos a escuchar a Aida Bosa, esa cantante barranquillera, que pues también ha interpretado música en otras lenguas, no solamente en español, e hizo una canción muy bonita en lengua palenquera. Esto se llama Asinajue, 4:43 aquí en el campo en la radio.
Y que le Y que le canta, my dear.
y daré cucha a más Pedro, mi cantaré hasta vive en mí, y daré cucha a más Pedro, mi cantaré hasta vive en mí.
Así nahue, y que le cantaba el cielo a mí, así nahue, con mi lesa a mí. Que le cantaba el cielo a mí, así da hueco miles a mí.
¡Palenque!
Radio. Los campesinos tienen la palabra.
Cuatro de la mañana, 46 minutos. Don Felipe, buenos días. Bienvenido al campo en la radio. Feliz mañana. ¿De dónde nos llama usted, por favor?
Yo lo estoy llamando de aquí, del resguardo indígena, de aquí de Urabá, de Repolines.
Repolines en Urabá. Bueno, sí. ¿Qué nos quiere decir allí? Muchas gracias. ¿Usted a qué comunidad indígena pertenece? ¿Qué nos quiere contar? Tenga la bondad.
Yo estoy aquí en el resguardo indígena de Polines.
Sí, señor. ¿Usted pertenece a qué comunidad indígena?
Pues aquí vivo aquí con me contacto con ellos y todo.
Ah, vive allí, más
sí,
no es
pero
de...
entonces usted sabe que nosotros siempre aquí este resguardo indígena, pues es muy poquito lo que se contacta con los libres.
¿Y qué características tiene? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo es esta experiencia, por favor?
La experiencia que yo tengo con ellos es que hay unos indígenas que siempre se contactan con uno. Yo por ejemplo aquí vivo aquí lindo con un indígena y yo me contacto con él, converso con él y trabajo también con él ahí en la parcelita que él tiene.
Ay, qué bueno. ¿Y cómo sí, es esta integración
ya,
con él?
He estado pues bregándome a contactar con ellos, a ver si podemos hacer algo, porque es que en este resguardo indígena hay unos que trabajan y hay otros que trabajan con los libres y hay otros que no, porque lo quieren estar aparte. Entonces, los que yo he estado con ganas de que bregara a ser como en forma de una asociación, porque usted sabe que en el resguardo indígena todos en la cama o todos en el suelo. Y mentiras, que no es así, sino que unos comen en la cava y los otros están comiendo en el suelo.
Claro.
Claro, Felipe.
Entonces, yo les quería decir a ellos que pongamos los pilas y que formemos una asociación para que nos pongamos a sembrar todo lo que es el cultivo de maíz, yuca, plátano, todo lo que sea vendible para sacarlo al pueblo. Yo les he dicho a ellos, lo ha estado bregando a comunicar, bregando con ellos, a ver si de pronto de los que, a ver si me junto para ahí, si quiero unos 10 para poner una asociación con ellos, meterme también en el cuento con ellos.
Claro que sí, pues qué interesante, don, ¿me recuerda el nombre?
Luis Felipe.
Luis Felipe, don Luis sí. Felipe, pues ojalá que sea, haya esa integración, ¿no? Porque a veces las poblaciones indígenas están un poco aparte, pues, del resto. Sí, señor.
Porque es que aquí ellos como que no, ellos no interesan, sino, ¿sabe qué hacen ellos aquí? Ellos lo que hacen es sacar la madera, explotar los bosques, sacando de las maderas de los bosques, que es que para comprar panelitas. Yo les digo, hombre, cuando los bosques se acaben o la madera se acaba, entonces, ¿qué van a hacer ustedes?
Sí, es cierto.
Bueno, pónganle a sembrar cacao, pónganle a sembrar cosas que les va a servir a ustedes. Claro, para eso sí. Tienen ustedes mucha tierra.
Listo, bueno, pues don Luis Felipe, muchas gracias. Desde el Urabá antioqueño, pues ahí están iniciativas que buscan también unificar los saberes campesinos con saberes indígenas. Y pues bienvenido a don Luis Felipe y bueno, a todos los oyentes que nos cuenten también esas experiencias. Yo creo que hay que aprender de parte y parte, y hoy estamos queriendo y queremos, pues nuestra iniciativa es también recordar en este Día Mundial de las Lenguas Nativas esa forma de comunicar que es tan importante y que es vital para los pueblos indígenas, y que también todos los de Occidente, por así llamarnos, pues deberíamos también aprender. 4:51, a esta hora vamos con invitados en el campo de la radio.
Los saberes del campo en Radio Nacional de Colombia.
Cuatro 4:51 minutos en el campo en la radio. Avanza esta madrugada y nos vamos ahora directamente, imaginariamente, vamos a llegar allí a Puerto Nariño, en el Amazonas, en el resguardo Ticuna, con don Rosendo Ahué. Él tiene una característica bien especial. Aparte de ser indígena, es consejero para salud tradicional y también medicinas tradicionales y salud occidental. Muy buenos días, don Rosendo. Bienvenido al campo en la radio. Una feliz mañana para usted. ¿Cómo amanece? ¿Cómo me le ha ido allí en Puerto Nariño?
Sí, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios.
Muchas gracias por aceptar esta comunicación hoy, celebrando y destacando el Día Nacional de las Lenguas Nativas, las lenguas criollas, la lengua materna. ¿Qué decir inicialmente sobre este tema y la significación que tienen para ustedes los indígenas de la comunidad Ticuna aquí en Colombia, por favor?
Bueno, para nosotros el tema de las lenguas maternas o lenguas nativas o lenguas indígenas es un asunto pues importantísimo, porque a través de la habla, que es la parte oral para los pueblos, en este caso para el pueblo Ticuna, es donde el ser humano, donde la persona, hombre o mujer, joven, niño, tiene directamente el relacionamiento con la naturaleza, con el entorno, con la madre tierra, en el sentir del tema de lo físico, lo material, pero además también el tema espiritual, o sea, el relacionamiento de todo con todos los seres que allí habitan. Y para nosotros todos tienen vida y todos nos podemos relacionar. Sí. Por otro lado, también es cómo el pueblo Ticuna se identifica, ¿sí? Identifica y se reconoce o se tiene en cuenta de que hay pueblos, en este caso nosotros somos diferentes a otros pueblos, somos diferentes a otra sociedad colombiana, por tener la razón de que tenemos una lengua pues nativa, una lengua materna que ha sido natural para nosotros.
Claro. Don Rosendo, ¿qué se pierde cuando se pierde la lengua materna? Porque, digamos, no solamente una forma de comunicar, sino también esas lenguas encierran en sí mismas muchos saberes. Es decir, saberes, usted que es consejero de medicina tradicional, muchas de las palabras, cuando se pierde la lengua, se pierden también, por ejemplo, conocimientos de la medicina, de qué planta sirve para qué, de los rituales, de la forma en que uno denomina al cielo, a la tierra. Entonces, háblenos usted un poco, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que se pierde cuando se va perdiendo esas lenguas? ¿Qué tipo de saberes se pueden perder allí?
Bueno, pues cuando hay pérdida de las lenguas, pues para los pueblos indígenas, en este caso, se pierde el conocimiento, se pierde los saberes ancestrales, se pierde inclusive el desconocimiento. O sea, hasta ahí llega, donde hay una pérdida de lengua, llega el tema que a nosotros, desde la creación de nuestro territorio, de la creación del mundo para cada uno de los pueblos indígenas, se pierde todos los mandatos, las leyes de origen, la ley ancestral, derecho mayor, derecho propio, ¿sí? Y el peligro es que finalmente eso nos lleva a de que no tenemos identidad, porque es que es importantísimo. Por eso la lengua nativa, la lengua materna, nos caracteriza a los pueblos indígenas, esa cómo identificarnos, cómo ser diferente a otros pueblos, a la otra sociedad. Entonces, el peligro es que de ahí para allá, en la pérdida, si nos identificamos, nos seguimos identificando, pues ya no es el porcentaje real para una persona que pues tiene una identidad cultural, que se identifica a través de su lengua materna y de su lengua nativa. Entonces, pierde todo un proceso de ese ser, desde que se reconoce, desde que tiene una identidad, que tiene un conocimiento relacionado a todo el tema de la madre tierra, el entorno del medio ambiente.
A mí me gusta mucho, don Rosendo, una palabra que se usa mucho en eso, y es la cosmovisión, ¿no? Que tienen los pueblos indígenas, como esa mirada que se tiene del universo y que se conserva mucho a través de su lengua.
Precisamente, sí, en el tema, o sea, cómo, o sea, desde la lengua materna, la lengua nativa. Entonces, vuelvo y digo, se relaciona con todo el tema del cosmos, cómo, o sea, desde ahí este relacionamiento de diferentes instancias, diríamos, de que hay unos niveles. Por ejemplo, la persona cuando tiene un relacionamiento en lo material, en lo físico, pero además hay otro nivel que es un nivel, pues, invisible, que no vemos, pero sí en la práctica se relaciona con todo lo que es el cosmos. Entonces, en ese sentido, también gran parte de esta importancia, pues, sí, se pierde y se desaparece cuando las lenguas nativas se vayan desapareciendo o desaparece en un pueblo indígena.
Don Rosendo, cuando usted hace referencia a este peligro existente por el la desaparición, de una lengua indígena, una lengua materna, una lengua nativa, también que tenemos que hacer referencia a lo que usted desarrolla. ¿Cómo le ha venido afectando a la medicina tradicional indígena el desconocimiento de la lengua nativa por algunos nuevos integrantes de las comunidades? ¿O cómo están haciendo ustedes para que se mantenga la sabiduría de lo ancestral, la sabiduría en el campo colombiano, allí en el campo del Amazonas, para que esto funcione y no se desaparezca de tajo todo lo que ha sido construido a través de los años y la historia que les ha dado a ustedes la posibilidad de ser dueños de la tierra?
Bueno, ese tema, nosotros de alguna manera, como pueblo Ticuna en este caso, pues depende el lugar donde estemos. Por ejemplo, yo les diría que nosotros, en este caso el pueblo Ticuna que comparte frontera con el Brasil, con el Perú, Sí, y que estamos muy cerca, por ejemplo, del tema de que estamos más bien en el entorno de la interculturalidad, pues ha sido para nosotros, para las familias que vivimos, en este caso, en el casco urbano de Leticia, del municipio de Puerto Nariño, ¿sí? Y con el tema de que todo mundo llega, el visitante, el extranjero, el colombiano que llega, y de alguna manera, pues eso nos hace de que mucho ese relacionamiento nos hace perder, pero más sin embargo, hacemos todo el esfuerzo que hoy todavía podría decir yo en mi resguardo Ticuna Cocamayagua o en el trapecio amazónico colombiano, los Ticuna que somos alrededor de 12.000 habitantes, el 70% hablamos y unas comunidades todavía mantienen el 100% el habla de la lengua materna ticuna. Entonces hacemos todo un esfuerzo de unos procesos, unas estrategias propias. Por eso creo que es importante cuando se habla de la lengua materna, porque es que la lengua materna nace desde la familia, nace de, o sea, del ser lo aprende, lo vive desde el vientre de la madre, desde ahí la familia, los abuelos, el papá, los tíos, la comunidad le hablan a esa persona hasta que nazca, hasta que crece, claro. Y se le transmite todo el conocimiento.
Don Rosendo, y hablando de eso, de ese 70% de población indígena ticuna que habla la lengua, ¿nos podría usted decir algunas palabras, algunas frases para nosotros más o menos entender esa lengua, cómo se dice y qué comunica?
Sí, o sea, sí, yo por lo menos que pues soy uno de los líderes a nivel nacional y pues el líder en mi región, pues gracias a ese aprendizaje que me dio, que compartió mi familia, que en paz descanse, mi papito y mi mamita, y yo todavía pues yo hablo y hablo mi lengua nativa. Entonces podría decir, cuando doy un saludo a una persona, a varios, entonces el saludo en ticuna es numae. Es un tema, cuando te voy a saludar, es un tema singular. Y cuando es plural y voy a saludar a varios, sí, entonces digo numa gue o numae guema. Sí, entonces diciendo buenos días para todos y todas. Sí, son así cosas interesantes que es lo que a nosotros por lo menos nos educaron, al menos el saludo, al menos dar el permiso, decir pachi, decir permiso, vina ungachi. Entonces, aspectos así es lo que nos han transmitido a nosotros en el tema de cómo formarnos realmente y ser unas personas pues honestas, personas responsables, personas saludables, personas que respetamos quién es el mayor, quién es la mayora, en la edad entonces se reconoce si es el tío, se dice bueno, abuelo por lo menos se dice oí, a la abuela se dice noé. Así sucesivamente.
Pues, ¿luna? ¿Cómo se dice luna, sol?
La luna nosotros le decimos luna, tawema, el sol le decimos ua, que.
Ah, qué bien, ay, qué bonito. Don Wilson.
Don Rosendo, hablemos por favor sobre el tema relacionado de ese relacionamiento con el campo y háganos tal vez un relato en la lengua ticuna y nos lo pueda traducir de cómo se origina, por ejemplo, un cultivo allí o cómo están hablando ustedes entre los más de 12.000 habitantes de la lengua ticuna, de la comunidad ticuna, cuando se va a iniciar un proyecto en el campo. Simulemos que va a iniciar este proyecto y muy puntualmente cuéntenoslo en lengua ticuna, por favor, y también nos lo traduce como para tener esa idea de cómo es esa forma de utilizar esta lengua nativa.
Bueno, de acuerdo. Entonces voy a tratar de expresarme decir que me estoy dirigiendo a mi comunidad, una asamblea, de tratar de organizar un proyecto que vaya en beneficio, en este caso directamente para el tema y fortalecimiento de nuestra lengua nativa. Paduungi, pachaumukigi, ñoma ñanek, es decir, ñoma iguningu, ñoma ingua, ñoma chitangu. Tema en chiyun, dindomatari ñane wa, tatane wana gu, vi korigi, o taene gitan, mari naka, gue intagari, ñoma iguningu, nua tamana nari gu, tari buingi, tari gaitingi, yema gitan, marmana tame anata gabani de angiri estama na gun eta ge ta tari bung tane wa ina wen wa ni matanya tari a tari tari ge ing tari pang ri ta tina gue ina gue e tari mo ta ge ta gabani se de ang ke ni ta kwang ke ri na wa ta ja ing ke ri ri vi pura ki tam tanyo mari ke ni ci gue tari ta uren ke gusta na wata gue ke die mata ta tari ta ta na wata ri ya ta chingwa tari iene wari na wani de ke mena ta ta na ta igu na na iwe na wani de agi ista ga ista gu matina na ri onka y le hago una traducción, eso, bueno, comunidad, familias de esta comunidad, en esta mañana, en esta noche, queremos informarle que a nuestra comunidad se nos vamos a tratar de realizar un proyecto que refiere única y exclusivamente para el fortalecimiento de la pérdida, el fortalecimiento o la recuperación de nuestra lengua materna ticuna, que va especialmente para toda la población que hemos venido de poco a poco dejando el habla, perdiendo la lengua materna, para que a través de este proyecto tengamos una posibilidad, una oportunidad de que se crea unos escenarios, diferentes escenarios, ya sea con niños, ya sea con jóvenes, ya sea con adultos que ya no hablamos, y vamos a tener una oportunidad de nuevamente aprender y empoderarnos de esa lengua materna, con el fin de que mantengamos nuestra lengua materna no solamente para hoy, sino que un proyecto que nos dé una posibilidad de empezar, pero igual mantenerlo, y que nosotros debemos poner de nuestra parte, recibirle con mucha alegría, y que eso realmente nos lleve en el futuro a permanecer el habla y mantenerlo y llevarlo en práctica, que sea la manera de cómo el pueblo indígena ticuna, en este caso, nos fortalecemos y nos mantenemos, recuperamos, sí, esto con el fin de garantizarle para toda nuestra generación que viene por detrás de nosotros. Perfecto. Eso es un poco lo que quería, pues, decirle en ticuna.
Sí, señor, y vea que le deja a usted, se lo dejo más bien allí como apoyo a lo que estoy en este momento sintiendo, y es decir, si no pude entender esa parte de ticuna que usted habló, porque no lo sé, debe ser muy complicado para mucha gente tratar de ver un poco más allá, y lo que decía Deisa, esa cosmovisión y esa visión que se tiene de los pueblos indígenas. Pues importante reflexión que usted nos deja, don Rosendo Ahué, de la comunidad indígena ticuna allí en el departamento del Amazonas. Feliz mañana para usted, muchas gracias, y feliz día de las lenguas nativas y de las lenguas maternas. Que la pase muy bien, gracias por estar con nosotros en El Campo en la Radio.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. 5-8, volvemos.
Trabajamos la tierra mientras disfrutamos un tinto.